Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Bienvenidos nuevamente al programa En Busca del Tesoro Escondido por Radio María Canadá. En esta oportunidad, en el programa En Busca del Tesoro Escondido, vamos a hablar de un tema muy interesante y de mucha actualidad, y se llama los milagros de fe. Milagros que ocurrieron en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y también vamos a hablar en otro programa, a continuación de este, los milagros del Nuevo Testamento y en la actualidad. En diciembre del 2021, vi la revista Life Explorers y ellos sacaron un artículo interesante sobre el tema y me pareció muy interesante presentar algo similar en este programa. Pero vamos a definir primero qué es un milagro. Porque el tema se llama Milagros de Fe en el Antiguo Testamento. Un milagro se define como una acción divina que no se explica con las leyes físicas. No puede ser explicado por la humanidad solo por la acción natural. Por eso llamamos milagro. Por eso el programa se llama Milagros de Fe en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar de los milagros en el Antiguo Testamento. Y el primer milagro que nosotros encontramos es la creación del universo. La creación del universo. Y Dios creó los cielos, la tierra y la humanidad. De acuerdo con la Biblia, en Génesis, 6 días creó la luz, el cielo, la tierra, los océanos, los peces, los pájaros, y en el último día al hombre y mujer, nuestros padres Adán y Eva. Dios creó al hombre del polvo de la tierra, cosa que ya la hemos visto desde pequeño, nos lo han dicho, y lo sopló y el hombre cobró vida. Y Dios creó un jardín para él y sus seres vivientes, llamado el Edén. En el centro había dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. A Adán se le dijo que nunca coma del fruto del árbol del conocimiento. Pero Dios se percató que Adán, a pesar de estar disfrutando el Edén con muchas especies vivas, se sentía solo. Necesitaba una compañera. Entonces puso a dormir a Adán y de una de sus costillas creó su pareja llamada Eva. Eva fue creada de huesos de sus huesos, carne de su carne, y por eso fue llamada mujer. Este es el final de la historia que nosotros conocemos. Pero el diablo tomó la forma de serpiente y tentó a la mujer Eva para que comiera del fruto del árbol prohibido. Ella no pudo resistir y no solo comió, sino hizo que Adán comiera también del fruto prohibido. ¿Y cuál es el fruto prohibido? La manzana. Después de esto, decidieron esconderse de Dios y Dios los buscó y les reclamó por qué comieron del fruto prohibido. Pero él tuvo compasión de ellos y lo vistió para protegerlos del clima. Ellos se sentían desprotegidos y se estaban tapando cuando se encontraron con Dios. Entonces, bueno, este es el primer milagro de la creación, que si te pones a impresionar, cuando tú ves una flor, lo perfecto que es una flor, lo perfecto, lo bello, que ni siquiera, como dice la Escritura, ni siquiera Salomón en su época pudo vestir como una flor. Entonces, ese es un primer milagro del Antiguo Testamento. También le quería decir, para que te vea lo impresionante de la obra de Dios, ¿cuántas veces nosotros usamos nuestras manos en trabajo rudo, en agua, en todos los ambientes? Y siempre tenemos nuestras manos. Pero, resulta que si nosotros vemos, busquemos el guante mejor que podamos conocer nosotros. Nosotros cuando usamos un guante, después de tanto uso, los guantes se dañan, se deterioran. Bueno, así exactamente es la calidad de lo que son las manos. Esto es creado por Dios. Y las manos siempre, mientras tú no tengas un accidente, las manos nunca se van a desgastar. Entonces, la creación del universo, de la naturaleza y del hombre, es un primer milagro de Dios. Después tenemos otro milagro, Abraham e Isaac. Y esto es la crónica del nacimiento del pueblo de Dios. La historia de Abraham la encontramos en el Génesis. Es uno de los tres patriarcas del judaísmo, cristianismo y del Islam. A la edad de 75, Abraham es llamado por Dios para que deje la casa de su padre en Ur, Mesopotamia. Y él migra con su esposa Sara, su sobrino Lot, y algunos sirvientes para la tierra de Canaán. Dios le promete a Abraham ser un pueblo numeroso como las estrellas del cielo. También establece una alianza y heredará la tierra prometida. Dios promete que Sara levantará naciones y reyes. Abraham se ríe del proyecto, claro, porque él y su esposa son muy viejos y sin hijos. Ya a esa edad la mujer está seca. ¿Cómo es posible que pueda dar origen a naciones? En el libro de Génesis se describe que Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda al mediodía, cerca de Hebrón, y él ve tres personas que se acercan. Él los reconoce como mensajeros de Dios. Abraham corre a su encuentro y ofreciéndole descanso en la sombra y comida. Después que los tres invitados han comido, Dios le habla a través de uno de ellos y ellos prometen que volverán en un año y su esposa Sara tendrá un hijo. En ese momento Sara, que está oyendo, se empezó a reír. Dios le responde a través del ángel. ¿Hay algo demasiado bueno para Dios? En lugar de eso, le promete el milagro que va a pasar a través de Isaac, quien será el segundo patriarca de la Biblia. Cuando Isaac es niño, o sea, logra tener su hijo, Abraham, Isaac, y fíjense lo interesante de esto. Cuando Isaac es un niño, Dios quiere probar la fe de Abraham y le da instrucciones de sacrificar a su hijo, su único hijo. Y Dios le dice a Abraham, que tenía un gran contacto con Dios, le dice, toma a tu hijo Isaac, a quien tú amas, y anda a la montaña al Moriá, y ofrécelo ahí hay un sitio para eso. Con un corazón triste, Abraham procede a seguir su orden. Pero en un último momento Dios le dice que a través de un ángel, le agarra la mano cuando va a matar a su hijo, y le dice que no sacrifique a su hijo. Y Abraham y su hijo serán los padres de la gran nación en el mundo. Por eso que se dice que Abraham es el padre de la fe. Porque a pesar que no podía tener niño, le dijo Dios que iba a tener a solo 75 años. Y después que tiene, le dice que se lo ofrezca. Entonces, es un gran milagro en el Antiguo Testamento. Después tenemos la zarza ardiente, el tercer milagro que yo les pongo a usted en este programa. El Señor decide liberar a los hebreos del maltrato de los egipcios y va a hacer a través de Moisés. Dios llama a Moisés el hijo adoptivo de la corte del faraón. Moisés, después de huir de Egipto, o sea, él huye de Egipto porque mató a un egipcio. ¿Por qué lo mató? Porque estaba maltratando a un esclavo. Entonces se va al desierto y ahí se casa y es padre de dos hijos y trabaja como cuidador de ovejas. Moisés es hijo de una mujer hebrea que, queriendo salvar a su hijo, lo coloca en el río Nilo, historia que todos conocemos, y esperando que sea rescatado por un egipcio. Moisés fue encontrado y adoptado por una princesa del faraón y creció con todos los privilegios del hijo del faraón. Pero como comentamos hace un momento, él mató a un egipcio por estar maltratando a los esclavos. Por eso el faraón lo mandó a matar. Y Moisés huyó a la tierra de Midian. Años después murió el faraón y Moisés, cerca a la montaña de Horeb en Midian, él ve que una zarza ardiente no se consumía por la llama. O sea, se mantenía prendida. Y Moisés decidió acercarse a ver ese fenómeno. Pero oye voces viniendo a la llama, le dice: Moisés, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios le dice a Moisés que rescate a los hebreos de Egipto y los conduzca a la tierra prometida, que él prometió a Abraham, Isaac, el hijo de Abraham, y a Jacob. La tierra bíblica de Canaán es escrita como la tierra de Israel. Está en Israel, el Líbano, parte de Siria y Jordán. Para esta misión, Dios le promete a Moisés ayudarlo y le dice que lo envía al faraón para que libere el pueblo. ¿Cuál es el pueblo? Los israelitas de Egipto. El cuarto milagro, abriendo el Mar Rojo. Como sabemos, Moisés le presentó las plagas de Egipto al faraón, quien estaba duro por soltar a los egipcios. Y finalmente, el faraón decide, después que viene la plaga de donde se mueren los primogénitos, él decide dejar libre a los egipcios que se vayan. Entonces el cuarto milagro es abriendo el Mar Rojo. El milagro del escape de los hebreos de Egipto, y Dios abre el mar que Moisés para que pase por ahí y conduzca el pueblo a través del mar. Los hebreos habían sufrido por esclavitud de los egipcios por 4 siglos. Pero Dios, a través de su elegido Moisés, derrota al faraón por medio de las plagas. El Nilo convertido en sangre, las ranas, las moscas, granizo y fuego del cielo. Y termina con el castigo de los primogénitos de cada familia en Egipto. Moisés, que era adoptivo del faraón, que era hermano del faraón, resulta que con esta plaga logra que su hermano adoptivo libere a los hebreos y él decide conducirlo a pies a la tierra de los cananitas. Ellos se dirigen al noreste de Egipto hacia el Mar Rojo, el cual parece ser el obstáculo más grande para salir de Egipto. Pero mientras los hebreos caminaban con Moisés, el faraón cambió de idea acerca de dejar que los hebreos salieran de Egipto. Entonces, con su ejército, intenta alcanzar de nuevo a los hebreos. Con el Mar Rojo enfrente y la armada de faraón atrás de ellos, los hebreos están aterrorizados. Moisés insiste que no tengan miedo y fe en Dios. Levanta su mano y la sostiene sobre el mar. Entonces un viento del este sopla durante toda la noche, abriendo el mar en dos y creando un camino seco para que se desplacen los israelitas. Cuando cruzan el mar y están seguros al otro lado, las aguas se cierran y ahogan al ejército del faraón. En el libro del Éxodo, los hebreos vieron el gran poder de Dios en contra de los egipcios. Así el pueblo creyó más en el Señor y en Moisés, su sirviente. Con información adicional, les cuento que hay mucha información en internet, que había personas que han decidido investigar en el Mar Rojo, por donde se espera que pasó Moisés, y han encontrado restos de las carrozas, restos de huesos del ejército del faraón, y han encontrado espadas. El que esté interesado puede buscar la información en internet que está disponible. De modo que ese cuarto milagro, que muchas personas que no son de religión, han dudado, y resulta que ese fue un hecho real, el paso de los judíos por el Mar Rojo. Seguimos con el quinto milagro, y son las serpientes en el desierto y la ayuda de Dios. En el desierto, los hebreos presenciaron varios milagros después del paso del Mar Rojo. Dios cuidó a su pueblo de morir de hambre cuando le envió el maná que caía del cielo, el cual era como harina dulce. También querían comer y Dios le mandó en las tardes unas perdices que caían en el campamento y era carne para los hebreos. En el libro de Números de la Biblia, los hebreos empezaron a tener problemas con Moisés como líder. Y llegaron hasta a dudar de Dios. Y Dios los condenó a permanecer en el desierto por 40 años. La tierra prometida que manaba miel y leche no sería entregada sino para la próxima generación. O sea, 40 años para que muriera esa generación que protestó contra Dios a pesar de los milagros. Los israelitas se movieron de la tierra hasta que llegaron a Edom, cuyos habitantes no le permitieron el paso por esa zona para seguir su camino hacia la tierra prometida. Los hebreos impacientes criticaron a Dios de Moisés, exigiéndole por qué los había sacado de Egipto para morir en el desierto, quejándose solo de comer el maná y perdiendo la esperanza y convirtiéndose en rebelde. Ante las protestas y pérdida de fe, Dios le envía una plaga de serpiente venenosa. Ante las mordidas de la serpiente venenosa, los hebreos imploran nuevamente a Moisés para que interceda para eliminar la serpiente. Dios le dice a Moisés que fabrique una serpiente de bronce y la coloque en lo alto como un estandarte. Y cada persona que sea mordido por una serpiente debe mirar a la imagen y se curará. Los hebreos sobrevivieron a las mordidas de serpiente, renovaron su fe y continuaron su viaje hacia la tierra prometida. Además, hubo muchos milagros, que es que no había agua y golpearon la piedra para que saliera agua, y Moisés golpeó la piedra y salió agua también. Pero en aras del tiempo estamos tratando de presentar unos cuantos milagros en el Antiguo Testamento. Después tenemos el sexto milagro del Antiguo Testamento que yo les presento. Es el dilema de Balaam y un burro que habla. En los números, en la Biblia, números 22 y 23, el protagonista no es Moisés, sino Balaam. Un hombre que vivía cerca del camino por el cual Israel se acercaba lentamente a la tierra prometida. Aunque él no era israelita, era un sacerdote o profeta del Señor. El rey Moab reconoció el poder de Dios en las palabras de Balaam cuando dijo: "Yo sé a quien tú bendices es bendecido y a quien tú maldices es maldecido". El rey Moab tuvo miedo de la fuerza del pueblo de Israel. Envió emisarios a pedirle a Balaam que viniera a Moab y maldijera a los israelitas para acabar con la amenaza que ellos representaban. O sea, estaban preocupados por el crecimiento de los israelitas y que ellos tenían miedo que los israelitas los iban a desplazar. Dios le informa a Balaam que él ha sido escogido a Israel como una nación bendita y le ordena que no vaya a Moab ni maldiga a Israel. Sin embargo, después de la insistencia del rey Moab, Balaam decide ir a Moab. Sus anfitriones tratan de sobornarlo para que maldiga a Israel, pero Balaam advierte que solo hará lo que Dios mande. Pareciera que Dios está de acuerdo con este plan, pero mientras Balaam va en su asna hacia Moab, un ángel del Señor bloquea el camino 3 veces. El ángel es invisible para Balaam, pero el asno puede ver al ángel y se desvía varias veces el camino. Balaam se enfurece con el asno y comienza a golpearlo con una vara. Entonces el Señor abrió la boca del asno, el cual le dijo a Balaam: ¿qué te he hecho para que me hayas golpeado 3 veces? Balaam conversa con el asno y se da cuenta que el animal habla, comprendiendo mucho claramente que es la voz de Dios que está utilizando al asno. Los ojos de Balaam son abiertos, ve al ángel y recibe las instrucciones de Dios acerca de cómo tratar al rey Moab. El Señor le recuerda: ve con los hombres, pero hablarás solo la palabra que yo te diga. En los capítulos 23 y 24, el rey Moab continúa suplicando a Balaam que maldiga a Israel. Pero cada oportunidad Balaam responde que el Señor declara que Israel es una nación bendita. Finalmente logra disuadir al rey de atacar a Israel, evitándose la destrucción inmediata de Moab a manos del Señor. Balaam, igual que Moisés, logra seguir la guía del Señor a pesar de sus fracasos ocasionales. Como Moisés, él desempeña un papel importante en el cumplimiento del plan de Dios para llevar a Israel a la tierra prometida. Pero Balaam también es distinto a Moisés y de 8 héroes profetas de la Biblia. Él mismo no es israelita y su principal logro es salvar la destrucción de Moab, no Israel. Por estas razones, los israelitas estarían muy sorprendidos de ver que Dios le habló a Moab le habló a Moab claramente como le habló a los profetas. Aún más sorprendente, tanto Israel como el mismo Balaam, es la guía que Dios llegó el momento decisivo por medio de las palabras de un animal, un simple acto. En forma sorprendente, vemos que la guía del Señor no viene de los medios predilectos a las personas, sino de los recursos que Dios mismo escoge. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Vamos a la segunda parte del programa y continuamos con los milagros de fe en el Antiguo Testamento.
Muchas cosas se han perdido porque nunca se han pedido. Esta es tu oportunidad. Pedí y se os dará. Jamás se aparta de ti la mirada del Señor. Pide con fe, justo ahora Él escucha tu clamor. Recibe tu milagro, tu sanación ya es. La ley se ha cumplido conforme a tu fe. Recibe tu milagro, que un nuevo amanecer te trae la luz de Cristo, su vida y su poder. perfecta voluntad. Empezando por la mente, borra tu incredulidad. Jesús, sana tu pasado, ábrele tu corazón. Mientras tanto yo le canto, tú le hablas en oración. Recibe tu milagro, tu sanación ya es. La ley se ha cumplido conforme a tu fe. Recibe tu milagro, que un nuevo amanecer te trae la luz de Cristo, su vida y su poder.
Usted está escuchando En Busca del Tesoro Escondido en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Julio Morales.
Volvemos a la segunda parte del programa En Busca del Tesoro Escondido. Estábamos hablando de los milagros y habíamos hablado del sexto milagro del milagro del dilema de Balaam y el burro que habla, ¿no? Y hablamos, decíamos que Dios en oportunidades usa al ser humano, pero en esta oportunidad usó un asno para decir el mensaje de Dios. Entonces, definitivamente, es otro milagro de que, ¿cómo es posible que Dios definitivamente es el rey del universo y todo fue creado por él? Y resulta que Dios utiliza al asno para dar un mensaje de él. En el séptimo milagro tenemos Josué y Jericó, donde se habla también que el sol se detuvo a favor de los israelitas. Josué, en el sexto libro del Antiguo Testamento, comenta las crónicas de los israelitas ocupando la tierra prometida, conducida por el carismático y guerrero Josué. Josué es escogido por Dios para conducir los hebreos a la tierra prometida. Él envía espías para evaluar y conocer a sus enemigos e intimidarlos en la ciudad de Jericó, ya que hay que conquistarla para asegurar la tierra prometida. Josué recibe noticias que los habitantes de Jericó están asustados. Josué está listo para atacar. Envía a los sacerdotes a llevar el arca de la alianza que contiene los 10 mandamientos y que se paren en el centro del río Jordán. Cuando los sacerdotes caminaban por el río Jordán, el río se abrió para que pasaran en forma segura los israelitas. Es un milagro porque igualmente el río se abre en dos, así como se abrió el Mar Rojo. En el séptimo día, los israelitas lograron avanzar. 7 sacerdotes sonaron las trompetas. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con su guerrero. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lucieron durante 6 días. 7 sacerdotes llevaban trompeta hecha de cuernos de carnero y marchaban frente al arca. El 7º día, dice Dios, ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes van a tocar las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar en voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Josué llamó a Nun, llamó a los sacerdotes y les ordenó: carguen el arca del pacto del Señor, o sea, los 10 mandamientos, y que 7 de ustedes lleven trompeta y marchen frente a ella. Y le dijo al pueblo: adelante, marchen alrededor de la ciudad. Pero los hombres armados deben marchar al frente del arca del Señor. Cuando se terminaron las instrucciones, los sacerdotes marcharon frente al arca, tocando las trompetas, y las trompetas no dejaron de sonar. Y Josué le recomendó al pueblo que marchara en silencio, sin decir nada. Pasaron por Jericó una vez y el pueblo pasó así, fue pasando hasta pasar la noche. Al día José se levantó temprano, los sacerdotes cargaron el arca al Señor, los 7 sacerdotes llevaban las trompetas, tomaron la delantera y marcharon al frente con el arca. Los hombres armados marchaban también frente a ellos y atrás de ellos el arca del Señor. Resulta que, bueno, pasó eso y regresaron al campamento y lo hicieron por 6 días. El 7º día se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad como lo habían hecho los días anteriores. Acuérdense que les dije que eran 7 días. Solo que ese día repitieron la marcha 7 veces. A la 7ª vez las tocaron las trompetas y Josué le dice al ejército: empiecen a gritar, el Señor les ha entregado la ciudad de Jericó y todo lo que hay en ella. Resulta que solamente, le dice que solamente se salvarán la prostituta Raham y los que se encuentren en su casa. Porque ella protegió a los mensajeros que Josué mandó. Entonces, ¿qué pasó? Los sacerdotes tocaron las trompetas y gritó en voz, y las murallas se derrumbaron. Entonces, por eso que dice que uno pide oraciones, el Rosario Jericó, porque tantas oraciones fue el 7º día, tocando las trompetas, y Dios les prometió que iban a ganar. Y resulta que la promesa fue que se derrumbaron el muro de Jericó. Entonces, eso es también uno de los grandes milagros. Pero también hay otro milagro interesante. Que Josué conquista la ciudad de Ai, una ciudad importante, y erige un altar a Dios en el monte Ebal, en el norte. Después de la derrota de Ai, 5 reyes de Canaán unieron sus fuerzas para atacar la ciudad de Gabaón, para unirse a los israelitas. Al oír este intento, Josué y sus hombres marcharon a la ciudad de Gilbal a Gabaón, donde con la ayuda de Dios comenzaron la batalla. En medio de la batalla, Dios oró a Dios para que el sol se detuviera hasta que Israel venciera a sus enemigos. Impresionante, que Dios detenga el sol. Dios le otorgó su pedido, como el registro declara, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después, de que Yahvé estuvo a favor de Israel donde peleó. Eso lo podemos leer en Josué, en el capítulo 10, versículos 13 a 14. Científicos israelitas han comprobado que la historia que Josué mandó que el sol se detuviera fue un hecho que realmente sucedió, y han descubierto la fecha exacta de ese acontecimiento. El relato bíblico descrito por Josué en el capítulo 10, versículos 12 al 14, dice que el movimiento de la tierra se detuvo casi un día entero y tardó hasta la puesta del sol, garantizando una victoria épica o notable para Israel. 3 investigadores de la Universidad de Ben Gurión de Negev en Israel con el apoyo de datos de la NASA, publicaron un artículo donde afirman que en ese momento se produjo un eclipse solar. Ellos tuvieron que lograr la fecha de cuándo ocurrió. Fue el 30 de octubre del año 1207 a.C. Los investigadores observaron que otras estrellas antiguas hablan también de la paralización del Sol, pero solo el relato bíblico menciona esto. Esto lo llevó a conclusión del acontecimiento que refiere a un eclipse en que la luna pasa entre el Sol y la Tierra bloqueando la luz del Sol. O sea, una explicación científica. El eclipse o el equipo dirigido por el doctor Essie Jishab descubrió que hubo un eclipse solar en la región que ocurrió entre el año 1500 y 1000 a.C., cuando los israelitas entraron en la Tierra. El eclipse fue fechado precisamente a las 16 y 28, a las 4 y 28, del 30 de octubre de 1207 a.C. Vamos al octavo milagro, el octavo milagro del Antiguo Testamento, y es Daniel y los leones. Alrededor del año 586 a.C., Darío se convirtió en gobernante de Babilonia. Amaba a Daniel y quería serlo líder de todo el reino. Algunos sabios del rey estaban celosos. Los sabios decían que Daniel oraba a Dios, por lo que engañaron al rey para que hiciera una nueva ley. Cualquiera que orara a Dios sería arrojado al fondo de los leones. O sea, estos sabios que arrodillaban al rey Darío le metieron historias falsas de Daniel. Daniel decidió orar a Dios de todos modos, aunque esté prohibido, y los sabios del rey vieron que Daniel oraba y le dijeron al rey que Daniel estaba desobedeciendo al rey. El rey se dio cuenta que sus sabios sabían lo que estaba pasando. Trató de salvar a Daniel, pero el rey debía seguir su propia ley. Daniel fue echado al foso de los leones. El rey permaneció despierto toda la noche porque él quería mucho a Daniel. Y el rey Darío tuvo ayunando para que Daniel fuera protegido. Temprano en la mañana, el rey corrió al foso de los leones. Llamó a Daniel para ver si aún estaba vivo. Daniel le respondió. Le dijo al rey que Dios envió un ángel para que cerrara la boca a los leones. Los leones no le hicieron daño. El rey estaba contento que Daniel estuviera a salvo, castigó a los sabios que lo engañaron y puso fin a la ley. Enseñó su reino en cuanto al poder y la bondad de Dios. Esto lo podemos leer también en Daniel capítulo 6, versículo 1 al 23. Otro milagro interesante del Antiguo Testamento es rescatado del horno de fuego. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era unos 70 codos y su anchura era de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió al rey Nabucodonosor para que se reunieran los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, etc. Y todos los gobernantes de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor. Fueron entonces reunidos todas esas personales y todos los gobernadores de la provincia y dedicaron atención a la estatua del rey Nabucodonosor. Y estaban frente a la estatua. Y dijeron, bueno, vamos a alabar a esta estatua. Y le tocaron tambores y todo fue instrumento para adorar a la estatua del rey, ¿no? Pero en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron al rey Nabucodonosor. Le dijeron que ellos estaban adorando a otra persona y no estaban dispuestos a adorar la imagen que había hecho. Entonces el rey se molestó y le dijo que el que no se postre y adore a la estatua que él creó, iban a ser enviados a un fuego ardiendo. Y le dijeron que había unos judíos, los cuales no estaban adorando al Dios. Sadrach, Mesach, Abednego, que ellos los denunciaron que ellos no estaban adorando a su Dios. Entonces el rey dijo con ira que llevaran a los tres, a Sadrach, Mesach y a Abednego, fueron llevados frente al rey y el rey le dijo que no están dispuestos a orar a la estatua. Le dijeron que no. Entonces le dijeron, no es necesario que te respondamos esto. Nuestro Dios es el Dios que nosotros le adoramos. Y Él nos va a librar del fuego ardiente y de tu mano. Entonces, ¿qué pasó? El rey mandó que calentaran el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Los colocó, los ataron y los metieron en el fuego. ¿Y qué pasó? Fueron atados y bien amarrados y los tiraron al fuego hirviendo del horno. El rey entonces se espantó y dijo que qué pasa que no se han muerto estas tres personas, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué pasa? El rey se espantó y se fue correctamente a decirle al consejo, ¿no echaron a los varones al fuego? Ellos respondieron, sí, ahí los pusimos, pero ahí se ven 4 personas que pasean en medio del fuego sin sufrir daño. Y el cuarto era, el hijo era un ángel que estaba con ellos. Entonces el rey Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervo de Dios Altísimo, salid y venid. Entonces estos personajes salieron del fuego y resulta que a partir de eso ellos le dieron la oportunidad a que el rey Nabucodonosor que adoraba a su Dios y le dijo, bendito sea el Dios de ellos, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a su siervo que confiaron en él y no se cumplió el edicto del rey. Por lo tanto, ese decreto fue cancelado para que pudieran adorar a sus dioses. Entonces, en eso tenemos nosotros el noveno milagro del Antiguo Testamento. Luego tenemos nosotros, ya en la parte, en el décimo milagro, tenemos Elías y la viuda de Sarepta. Dice que vino la palabra de Yahvé a Elías, le dijo, levántate, anda a Sarepta de Sion, mora allí y he dado orden a una mujer viuda que para que tú la alimentes. Entonces se levantó, fue a Sarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad, vio a la viuda que estaba allí recogiendo leña. Y le dice, Elías le dice, te ruego que me traigas un poco de pan con agua para que beba y coma. Y ella fue y le dijo, tengo solamente un bocado de pan en tu mano. Ella respondió, vive Yahvé tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina entre la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía leño para entrar y prepararlo para mí y mi hijo, para que comamos y nos dejen morir. Elías le dice, no tengas temor. Ve, lo que te ordeno. Y después harás para ti y tu hijo. Porque Yahvé, Dios de Israel, ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Hasta el día que Yahvé haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella se hizo lo que hizo Elías, comió ella, Elías y su hijo. La harina nunca escaseó, ni el aceite de la vasija se acabó, conforme lo que Yahvé había dicho para Elías. Después esta cosa sucedió, cayó el hijo enfermo, el hijo del ama de la casa, de la viuda Sarepta, Y la enfermedad fue tan grave que el niño se murió. Y entonces ella le dice a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a traerme una memoria de mis faltas y hacer morir a mi hijo. Él le dijo, el hijo estaba muerto. Y le dije, ven acá tu hijo. Entonces lo tomó un regazo y se lo llevó entre sus brazos y lo llevó al aposento donde él estaba. Lo puso en su cama y clamando le dijo, Yahvé, Dios mío, aún la viuda en casa donde estoy alojado está afligida y su hijo se ha muerto. Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Yahvé y dijo, Yahvé, Dios mío, te ruego que hagas volver al alma del niño. Y Yahvé oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando Elías al niño, lo trajo al aposento a la casa, se lo dio a la madre y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Dios es verdad en tu boca. Bueno, hemos llegado a la parte final del programa, pero antes les quería comentar a ustedes de que estos milagros que hemos visto, el Mar Rojo, la resurrección de Elías, Daniel en los leones, los que estuvieron en el fuego del horno por el rey, les digo que milagros como eso han hecho y más. Impresionante es cómo es que Dios logra para que José pueda derrotar a su enemigo y continuar la tierra prometida, que Dios lo haya oído y haya parado el sol. Entonces todos esos milagros los hemos oído, pero cuando empezamos a analizarlo, nos damos cuenta de lo impresionante que es el poder de Dios y lo emocionante que es tener esa relación de tú a tú, como lo tuvo Josué con Dios, como lo tuvo Moisés y otros más. Y eso ocurre. Ustedes dirán, bueno, eso fue el Antiguo Testamento. Yo conozco una persona que vive en Venezuela, se llama la Nina, Leina Mitén. Es una señora, una vez que la visitamos, y resulta que tiene poca comida para ella y sus hijos. Pero llegamos como 4 o 5 personas. Y ella con tan atento, no importa, ya vamos a preparar algo. Y resulta que no había comida. Y con la poca comida que había, resulta que comieron sus hijos más 5 personas más. Yo en esa persona he visto la mano de Dios. O sea, lo importante es abandonarse de Dios. Esta señora es una señora entregada a Dios. Y a través de ella yo vi el milagro de la multiplicación de la comida. Y eso ocurrió muchísimas veces con muchas personas. Hay personas que nunca falta la comida porque están abandonados a la divina providencia. O sea, Dios oye la plegaria del que lo busca. Y milagres, como dice Jesucristo, dijo en el Nuevo Testamento, harán milagros como yo y muchos mayores. Entonces, debemos abandonarnos a Dios, a su divina providencia y creer todo lo que Él nos pide. Porque Él lo que quiere es que nosotros lo busquemos a Él. Nosotros somos su proyecto preferido. Entonces, los milagros que hizo Dios en el Antiguo Testamento, estos son unos cuantos, pero hay muchísimos más. Solamente es como dice, un abreboca para lo que es importante, los milagros de Dios en el Antiguo Testamento. Todo el poder que puede Dios. Tanto, como les dije, como parar el sol para que se detuviera a través de un eclipse solar, un eclipse de luna, donde el sol no pudo apartarse. Entonces, bueno, con esto terminamos el programa. Y lo espero la próxima semana en otro programa interesante de En Busca del Tesoro Escondido.
¿Qué detalles, Señor? horas tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Usted escuchó En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.